¿Qué red social te sirve más para hacer crecer las ventas de tu negocio? Tal vez no tenés ni idea, o tal vez usás Facebook e Instagram porque todos lo usan, pero la verdad no estás teniendo el resultado en ventas que esperás. Y sinceramente, los marketers no ayudan demasiado, cada uno con su discursito. El que hace TikTok te quiere vender cursos de TikTok. El que hace LinkedIn te quiere vender cursitos de LinkedIn. Pero vos sentís que ninguno realmente entiende lo que estás buscando, ni siquiera entienden cómo funciona tu negocio. Finalmente te frustrás y crees que esto de las redes no es para vos, pero yo te quiero decir que no es así. Por eso, en este episodio te quiero contar el panorama general para que vos seas el que se vuelva experto, puedas tomar las mejores decisiones y lleves tus ventas al infinito y más allá. ¿Te interesa el tema de cómo elegir qué red social es mejor para tu negocio? Bueno, entonces te invito a seguir escuchando, pero antes te invito a suscribirte a Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde sea que estés escuchando para que te lleguen las notificaciones de más episodios de este tipo. Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos! Veo tanta desinformación en este tema de redes sociales que realmente me desespera. Veo a tanta gente haciendo 5, 10, 20 historias en Instagram por día. Por favor, qué desperdicio de energía. No solo que eso no te va a hacer generar tantas más ventas, sino que seamos sinceros, ¿cuánta gente realmente ve las historias? Salvo que seamos famosos, seguramente lo ve un grupo muy reducido de personas, tal vez tu mamá, tu tía y alguien más. Esta gente que está tan pendiente de las redes sociales se vuelve esclava de las redes y al final no tienen tiempo para dedicarle a la estrategia del negocio. Por otro lado, veo emprendedores y dueños de negocio que no le prestan nada de atención a las redes. Son simplemente operarios de su propio negocio, se dedican todo el tiempo a fabricar sus productos o 100% de su tiempo a brindar los servicios uno a uno a cada cliente. Y cuando les queda algo de tiempo, tal vez postean algo, pero como algo totalmente secundario. O contratan a su sobrino de 17 años para que le maneje las redes, pero se quieren desentender totalmente y por lo tanto no generan resultados. ¿Te identificás con alguno de estos emprendedores? Bueno, realmente no te culpo, porque veo que es muy difícil entender lo que de verdad sirve para tener unas ventas escalables en tu negocio y encima sin dedicarle demasiado tiempo. A mí la verdad que me llevó mucho tiempo encontrar esa fórmula o esa forma. Por si no sabéis quién soy, mi nombre es Dani Pressman, yo soy economista, emprendedor y empresario. Hace 17 años tengo negocios y hace 10 años tengo mi agencia de marketing digital, GoDigital. Y además tengo a Clienti, que es un software de ventas en la nube para pymes. Y acá tal vez estés diciendo, uy, otro marketer o persona tecnológica que no entiende nada de negocios. Bueno, calma, calma. Te cuento que antes de tener mi agencia de marketing me dediqué mucho tiempo al comercio. Primero trabajé en derremate.com, después me fui a vender a través de Mercado Libre, empecé a hacer ventas mayoristas, después me volví importador y hacía exclusivamente ventas mayoristas, también tenía un comercio a la calle. Y en mi empresa anterior llegamos a vender más de 4 millones de dólares anuales en mercadería, en MP3, no sé si te acordás lo que era eso. Con esto te quiero decir que me siento bastante conocedor de los dos lados, de la parte del comerciante tradicional y de la parte del tecnológico, porque más o menos dediqué la mitad de mi vida profesional a cada una de esas partes. Y para colmo, yo, un economista, y mi socio, Felipe, un ingeniero industrial abriendo una agencia de marketing, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Pero justamente lo que entendemos nosotros es de negocios, entonces entendemos cómo funciona un negocio tradicional, cómo un dueño tiene que estar tan metido en la operatoria, cómo funciona la fabricación, la compra, el stock, el poner precios. Y entendemos que el marketing no es todo en tu vida y tenés que hacer otras cosas también. Lo que te quiero decir con esto es que te vengo a contar cosas de marketing desde otra perspectiva diferente, desde un panorama más general y más de negocios, para que realmente las cosas que te diga puedas ir y aplicarlas a la realidad de tu vida. En este episodio voy a contarte entonces sobre el panorama general de las redes sociales hoy, algunos mitos que existen sobre las redes sociales, que los quiero desmitificar totalmente, y contarte según qué tipo de negocio tengas, qué redes necesitas usar. ¿Estás listo entonces? No sé si te estoy escuchando. A ver, hagamos un ejercicio. Hacé 3 respiraciones profundas para ponerte en tema y ahora sí te paso a contar toda la información. Te voy a contar entonces ahora los mitos de las redes sociales y el primer mito es que las redes ya no son más sociales, son insociales o antisociales. En mi otro podcast, que se llama De Emprendedor a Empresario, tengo un episodio entero dedicado a esto. Pero acá te voy a hacer un resumen. Al principio, cuando salió Facebook e Instagram, las redes eran sociales. Es decir, nosotros teníamos amigos o teníamos seguidores. Y a medida que íbamos publicando contenido, lo iban viendo nuestros seguidores. Entonces, íbamos formando comunidad. A partir de que salió TikTok y el resto de las redes lo empezó a copiar, las redes se volvieron antisociales porque en realidad ya no importa cuántos seguidores tengas. Cada cosa que postees no lo van a ver tus seguidores, o por lo menos un porcentaje muy pequeño. Sino que el que va a ganar es el que haga mejor contenido, no importa si tenga seguidores o no, porque se lo va a mostrar a gente que incluso no lo sigue. ¿Qué implica esto en la práctica? Que tener seguidores cada vez es más irrelevante. No quiere decir que no sea bueno tener algunos, pero cada vez el alcance que vas teniendo, la llegada que tenés hacia ellos, es cada vez menor. Y lo que más importa es generar contenido de calidad de manera constante o hacer publicidad para no tener que dedicar tanto esfuerzo. Segundo mito, todas las ventas pasan por redes sociales. Y sé que nadie te dice esto literalmente, pero todo el mundo te dice, tenés que estar en redes sociales, sí o sí, no podés no estar, tenés que hacer 5 posteos por día en todas las redes. Y esto no es para nada así. Hay un montón de otros canales, que te voy a explicar un poco después, que incluso son mucho más eficientes, dependiendo del rubro que tengas, que las redes sociales. Yo no estoy diciendo que las redes sociales acá no sean buenas para vender. Lo que te digo es que están sumamente sobrevaloradas. Todo el mundo te dice que tenés que estar y la verdad que no generan tantos resultados como la expectativa que te quiere generar la gente. Nosotros, por ejemplo, solemos obtener muchísimos más resultados en ventas, no en seguidores, que ventas obviamente es lo más importante, a través de publicidad en Google. Entonces, no todas las ventas pasan por redes sociales. Incluso puedes tener mínimas redes sociales si tenés otros canales bien desarrollados para vender bastante bien. Otro mito, que postear es vender. Hay un montón de gente diciéndote que armes tu cronograma de publicaciones y que, bueno, todas las semanas hagas 5 posteos, como si eso fuera suficiente. Es decir, yo no digo que está mal hacer eso, sino que la mente, tu mente como dueño de negocio, tiene que estar focalizada en qué convierte y no en cuántos posteos hacer. Pero de eso nos olvidamos. Miramos los likes, miramos los compartidos, ¿pero estamos mirando qué impacto en ventas genera cada acción que estamos haciendo? Te cuento un ejemplo que hacemos en nuestras empresas, para nosotros mismos, que es, nosotros invertimos mucho dinero en publicidad para atraer tráfico, para generar reuniones de venta, y después generamos el contenido para nutrir a esos prospectos, para generarle mucho valor. Es decir, no usamos el contenido para atraer nuevos prospectos, sino para nutrirlos y generar más conversión de venta y obviamente más valor hacia ellos desde el momento que a nosotros nos conocieron por publicidad. Entonces, tu estrategia de contenidos tiene que estar alineada a tu objetivo de ventas y tiene que ser medible de alguna manera. Y otro mito pareciera ser que cada red social es una cosa integral. Y en realidad, yo te quiero decir que dentro de cada red social hay otras subredes sociales. Por ejemplo, en Instagram, que es lo más conocido. Historias es un tipo de red social. Reels es otro tipo de red social. Y el feed o los posteos son otro tipo de red social. Funcionan totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando vos publicas historias, esas historias no se viralizan y tienen bajo alcance. Hoy, porque en otro momento era diferente. Sin embargo, los Reels se super viralizan si es que haces cosas buenas y podés tener llegada a gente que ni siquiera te conoce. Entonces, se comportan totalmente diferente. Entonces, cuando yo te digo que hagas cosas en Instagram, es demasiado genérico. Tal vez estaría mejor tener una estrategia de Reels, que es una subred dentro de una red. Ahora, bueno, a mí me gusta mucho contarte el marco teórico de las cosas, es decir, para que vos entiendas el panorama general y puedas tomar las decisiones correctas. Sí, sé que es mucho más aburrido que darte 50 plantillas que podés usar para tal cosa, pero la verdad que yo te quiero comunicar la esencia, quiero que vos entiendas, porque el mundo de las redes va cambiando todo el tiempo y si no entendés la esencia, vas a aprender algo que te va a funcionar, después te va a dejar de funcionar y no te vas a dar cuenta por qué. Entonces ahora te voy a contar los tres tipos de redes que existen hoy en día. Por un lado están las redes discovery, que son las redes o las subredes que te pueden hacer viral. O dicho de otra manera, hacer llegar tu contenido a gente que hoy no te conoce. ¿Qué no es una red discovery? Por ejemplo, Facebook. Cualquier cosa dentro de Facebook que vos publiques de la manera que sea, de ninguna manera vas a llegar a gente que no te conoce. Solo vas a llegar un porcentaje chico de gente que te conoce o las historias de Instagram, lo mismo. Entonces, las redes Discovery son las redes que te permiten llegar a un público que todavía no te conoce de manera orgánica y las redes no Discovery o redes tradicionales son las que simplemente sirven para nutrir a tu público actual. Ahora, no es que las redes tradicionales ya no importan más. De hecho, si vos ves mi Instagram, que es Dani Pressman, vas a ver que publico historias, hago posteos, pero son totalmente secundarios. De hecho, están 100% delegados. Le doy muy poca importancia a eso. Sin embargo, obviamente me ocupo de que haya contenido de calidad. Pero el tiempo que le dedico a una red no discovery o red tradicional es muy poco. Y le voy a empezar a dedicar cada vez más tiempo a las redes discovery, porque esas son las que realmente pueden hacer crecer mi audiencia. Y las redes discovery, por lo menos hoy en día, son TikTok e Instagram Reels y punto. Hay otras redes Discovery, pero más livianas, que son YouTube, que me encanta, igual como red social, pero no es que se va a recontraviralizar, pero sí puedes ir creciendo a poco a público que no te conoce, y LinkedIn un poquito también. Entonces podríamos llamar las redes semi-Discovery, tal vez. Después están los buscadores, que serían Google o YouTube. ¿Estas son redes sociales necesariamente? No sé si entra en la definición, pero creo que me entendés porque tu objetivo es generar más ventas. Entonces estamos hablando de todo lo que sea digital que te pueda generar más ventas. De hecho, estos canales, especialmente Google, son de mis canales favoritos. ¿Cuál es la diferencia entre estos canales y las redes sociales? La diferencia esencial es que en Google o en YouTube la gente busca y cuando a vos te encuentra, por ejemplo, no se pone venta mayorista de zapatos, lo pone en Google y aparecen los que venden mayorista zapatos. Es decir, esa persona estuvo buscando a un proveedor como vos y si vos apareces arriba, las chances de que te compre son bastante, bastante altas. Sin embargo, vos en Instagram, en Facebook o en otras redes, vos decís, bueno, quiero vender zapatos mayoristas. Entonces empezás a publicar, vendo zapatos mayoristas. Algunas personas lo pueden ver, pero esa persona no estaba buscando en ese momento zapatos mayoristas. Entonces, el nivel de intención de compra es muy bajo. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar en los canales donde el nivel de intención de compra es alto. Además, hay muchos menos pedidos de info, 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 precios, 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 sino como que son preguntas más puntuales. Y si bien es cierto que no vas a tener una tasa de conversión del 100%, tal vez vas a tener, no sé, del 10, 15%. Es bastante bueno en relación a lo que tendrías en redes sociales. Después, dentro de Google, tenés la parte de publicidad paga y de tráfico orgánico. La publicidad paga es la que dice anuncios arriba de todo y vos pagás por aparecer. Y la orgánica es la que de a poquito te vas posicionando. A mí particularmente me gusta mucho la paga porque la verdad que si uno es suficientemente específico, y en el ejemplo anterior, si uno es mayorista de zapatos y quiere que alguien cuando busque mayorista zapatos aparecer, no es tan caro en relación al beneficio que te suele traer. No quiere decir que no trabajes tan bien en lo orgánico, lo que pasa es que en general te vas a tener que focalizar en uno o dos canales, como mucho, no vas a poder hacer todo. Bueno, pero todo esto tal vez parece muy teórico, pero yo te quiero contar que en GoDigital, que es mi agencia de marketing digital, hemos trabajado con más de 1.000 clientes a lo largo de estos 10 años y yo me dediqué mucho a observar qué funciona, qué no funciona, cuáles son los patrones. Entonces no te estoy diciendo esto desde la teoría, sino desde observar qué funciona y qué no funciona en dueño de negocio de todos los tipos diferentes, de diferentes países de Latinoamérica. Y nosotros, particularmente, la estrategia que usamos para nuestros clientes, te diría que en un 80% o más está basada principalmente en publicidad en Google o en Google Ads. Así que bueno, esto no quiere decir que las otras redes no tengan sentido, hay que armar una estrategia integral, todo bien. Pero los buscadores están muy subvalorados. Así como todo el mundo habla de redes sociales, muy poca gente habla de publicidad en Google. Y eso quiere decir que hay una buena oportunidad porque Google te cobra por pujas. Es decir, cuanto más gente hay invirtiendo, más caro te cobra. Y si bien ya hay gente invirtiendo, todavía no es tan popular como las redes sociales. Por lo tanto, el costo de adquisición de un cliente nuevo para vos puede ser relativamente bajo a la ganancia que ese cliente te deje. Bueno, y de hecho, si te interesa saber más sobre cómo trabajamos en GoDigital, tenemos un episodio que se llama ¿Qué es GoDigital? Que te dejo el link en la descripción o también podés ir a buscarlo en dannypressman.com/GoDigital. Ahora, LinkedIn. ¿Dónde entra en todo este juego? Para mí, LinkedIn no es una red discovery. Es decir, es verdad que de alguna manera te puede ver gente que no te conozca, pero es muy, muy lento. Sin embargo, puede estar bueno para cuando uno le quiere vender a otras empresas o generar valor a otras empresas de mayor tamaño. Pero no la clasificaría como una red discovery. Bueno, y algo muy importante que te comenté más o menos por encima antes, pero me parece de suma importancia, es que cada red social tiene su parte paga, o sea, de publicidad, y su parte orgánica, que es gratuita, pero una tenés que invertir dinero y otra tenés que invertir tu tiempo. La publicidad paga básicamente funciona con que vos pones dinero y haces un anuncio y decís quiero llegar a este grupo de personas, apretás un clic y inmediatamente la red te viraliza, entre comillas, y se lo muestra a mucha gente que no te conoce. Y acá te voy a decir algo controversial que en general creo que no le va a gustar a otros marketers, que es que la publicidad paga, para mí, es mucho mejor camino que generar contenido orgánico. Acá te hago un disclaimer o una aclaración. De nuevo, las dos cosas combinadas son geniales. Si vos podés tener una estrategia de publicidad paga y además de generación de contenidos orgánicos, genial. Pero en general, si te tengo que recomendar que te focalices en una primero, es en publicidad paga. O por lo menos le dediques el 80% de tu tiempo y de tu energía a eso, a ir entendiendo los patrones, a ir viendo cómo genera retorno a la inversión, porque de esa manera vos vas a poder generar ventas predecibles que no dependan de tu tiempo. Entonces te vas a poder dedicar más tiempo a la estrategia, a tu negocio, a hacerlo crecer, a abrir nuevas unidades de negocio, a lanzar nuevos productos. Y aparte vas a tener una forma de ventas predecibles, porque si hay algo que no va a cambiar, o por lo menos no por mucho tiempo, es que el modelo de negocio de las redes sociales es la venta de publicidad. Entonces, siempre que venga alguien y le quiera pagar por publicidad, lo va a mostrar a un montón de personas. Sin embargo, en lo orgánico va a estar cambiando todo el tiempo los algoritmos y vos vas a tener que estar demasiado al tanto y demasiado dedicado al tema como para poder entenderlos y migrar. Obviamente que hay excepciones a esto, depende del rubro, pero si te tengo que decir como regla general, te diría que le pongas más el foco a la parte de publicidad paga que a lo orgánico. Y de nuevo, y si te tengo que decir cómo distribuir tu tiempo, 80% a publicidad paga, 20% a orgánico. Y al final todo concluye en entender qué valorás más, tu dinero o tu tiempo. Sí, yo entiendo que tal vez sos un emprendedor, que tal vez está comenzando, tal vez no tiene tanto presupuesto adicional. Y yo cuando te hablo de invertir en publicidad paga, no te hablo de invertir cientos de miles de dólares. Te hablo de empezar a invertir $50 por mes, $100 por mes, empezar a medir el retorno a la inversión y a partir de ahí crecer. Nosotros empezamos así y hoy invertimos más de $10,000 por mes en publicidad, pero no te recomendaría empezar por eso. Te recomendaría empezar por algo muy chiquito y empezar a medir. Y a medida que veas que eso te genera ventas y te genera un retorno a inversión positiva, eso lo volvés a invertir. En mi otro podcast, por ejemplo, que se llama De Emprendedor a Empresario, yo obviamente me dedico a generar contenido, le dedico tiempo, pero te diría que le dedico 2 o 3 horas por semana a eso. El podcast de por sí no es un canal que traiga tráfico, entonces yo le tengo que mandar tráfico. Yo podría haber elegido redes discovery como TikTok y Reels, pero dije, no, voy a invertir en publicidad, voy a pagar publicidad y voy a entender bien cómo funciona la publicidad dirigida al podcast. Entonces yo me puedo quedar tranquilo que no tengo que estar obsesionado con crear contenido todo el tiempo. Y empecé invirtiendo un poquito. Empecé vendiendo cursos, vi que funcionó. Entonces invertí un poco más. Vi que vendía más cursos, entonces invertí más. Y así voy escalando. Entonces yo estoy bastante tranquilo que no tengo que estar todo el tiempo pensando qué generar nuevo porque le encontré la vuelta a la publicidad. Bueno, ahora vamos a pasar a casos más prácticos y te voy a contar, según tu tipo de negocio, qué red social te conviene más, porque la verdad que no es lo mismo vender bikinis que vender máquinas industriales, ¿no? O sea, Internet funciona totalmente diferente para una y para otra. Los procesos de decisión de compra son totalmente diferentes. Entonces yo te dividiría los negocios en cuatro, en una matriz de cuatro. Te lo voy a tratar de explicar en formato podcast. Están por un lado los negocios B2C y B2B. ¿Qué significa esto? B2C es venta a consumidor final. Que la persona que me compra es un usuario final, el que va a usar ese producto. Y B2B es venta a empresas, que sería business to business. El anterior es business to consumer. Que básicamente el modelo de negocio es venderle a otras empresas que o esas empresas le venden al consumidor final o esas empresas consumen mi producto o mi servicio. Entonces tenemos empresas B2C, venta a consumidor final, y B2B, venta a otras empresas. En el otro lado de la matriz tenemos productos de ticket bajo y productos de ticket alto. A ver, no hay una definición exacta para cuál es el ticket alto y cuál es el ticket bajo, pero ponerle algo de menos de $100, $200 lo consideraría de ticket bajo y algo de, no sé, vendo un servicio por $1,000 o $2,000 lo considero ticket alto. Y bueno, lo que está en el medio es relativo. Pero es importante entender si es ticket bajo, porque el ticket bajo es una venta más tendiendo a impulsiva y una toma de decisiones veloz. Y una etiqueta alto, la verdad que es un poquito más racional que la anterior. Ahora, es muy importante que vos entiendas en qué parte de esta matriz estás. ¿Tenés acaso una empresa de B2C, o sea, de venta a consumidor final de ticket bajo, de venta impulsiva, que podrían ser bikinis, carteras, artículos de decoración para el hogar, económicos? ¿O tenés una empresa de B2C ticket alto, como podrían ser la venta de sillones? ¿O tenés una empresa que le vende a empresas, es decir, B2B, que vende productos económicos o caros? Y probablemente puedas estar en varias de estas, ¿no? Pero tu negocio central, ¿cuál es? Trata de identificarlo porque ahora vamos a ver ejemplos de qué tenés que hacer según tu tipo de negocios. Vamos a empezar con el ejemplo de B2C ticket bajo, que sería venta consumidor final de productos económicos, como pueden ser venta de ropa al por menor, accesorios de celulares, servicios de peluquería, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que más sirve para este tipo de negocios es hacer contenido orgánico en redes Discovery. Recordá que las redes Discovery son las redes que tienden a viralizarte y en el caso, por lo menos de hoy, son TikTok e Instagram Reels. Y acá parece que me contradigo un poco con lo que dije antes, que en general es mejor invertir en publicidad. Sí, eso como regla general. Ahora, en este negocio específico, que es de venta muy impulsiva, que cualquier cosa que publique se recontraviraliza, la verdad que lo orgánico en redes Discovery suele ser mucho más eficiente. Obviamente, si lo complementas con publicidad, explota. Este tipo de negocios no suelen tener tanto problema en la venta o en la atracción de potenciales clientes, sino en la gestión del negocio, que sería atender todas las consultas, todos los comentarios, manejar el stock y todo eso. Pero en venta no deberían tener problema. Y si tienen problemas en ventas, la verdad que dedicándole un poquito más y siendo un poquito más inteligente, lo vas a solucionar. Entonces, sí te recomiendo hacer mucha generación de contenido, pero no publicar estas son las 5 carteras que tengo, sino mostrar a gente usando los productos y contando un poco más de experiencias, porque la gente lo que quiere ver es eso, y esas son las cosas que se viralizan. Entonces, tener una estrategia de contenido en redes Discovery para esto es muy, muy bueno. Ahora, después también vas a tener que ver cómo organizar todas esas consultas que te lleguen. Hay software que se pueden usar de automatización de mensajes, los chatbots, por ejemplo. Pero bueno, como te dije, te vas a tener que centrar mucho en la parte de organización y gestión de atención al cliente. Un error que suelen cometer este tipo de negocios es sí estar mucho en redes, pero no en la parte discovery. Están mucho en historias, están mucho en posteos tradicionales. Y eso no es que está mal, pero no tiene un gran impacto. Google Ads, es decir, publicidad en Google, no suele tener gran resultado para este tipo de rubros porque sale relativamente cara y la venta de un producto te deja un margen chico dentro de todo. No sé, vendes algo a $100, te deja $50, que no es que esté mal. Lo que pasa que en general la inversión en publicidad suele ser más alta. Esto te lo digo como términos generales, obviamente puede haber excepciones. En GoDigital, mi agencia de marketing digital, no solemos trabajar con empresas que le venden a consumidor final productos económicos, simplemente porque no es nuestro fuerte. Me parece que está buenísimo, pero no es nuestro fuerte. Nos focalizamos más en empresas B2B o B2C, o sea, venta consumidor final, ticket alto. Porque ahí sí los canales publicitarios son donde mejor funcionan. Y acá te puedo decir que somos de las pocas agencias que le dicen no a los clientes. Obviamente cuando empezamos y no sabíamos tanto, más o menos tomamos cualquier tipo de cliente. Pero hoy nosotros somos súper selectivos y cuando viene un cliente de este tipo le tenemos que decir que no, porque no le vamos a generar buenos resultados. Una agencia de marketing no puede ser buena en todos los canales, en lo orgánico, en lo pago. Yo sospecharía de alguien que dice que es así. Entonces yo te recomiendo que si en algún momento querés contratar y delegar tu marketing digital, veas cuán crítico es la persona eligiéndote como cliente. ¿Cuántas preguntas te hace o si simplemente te dice sí, vení que yo te doy mi servicio y ya está? Bueno, pasemos al ejemplo de las empresas B2C ticket alto, que quiere decir venta a consumidor final, pero de productos caros. Pueden ser sillones, autos, departamentos, piscinas, toda cosa que tiene sentido hacer una gestión comercial, porque la persona no va a tomar la decisión de manera impulsiva y requiere cierta atención humana. Y acá también quiero desmitificar otra cosa, que la venta online tiene que pasar todo online. Si yo vendo un sillón, por lo menos un sillón de media gama para arriba, voy a tener que hacer cierto asesoramiento, cierta gestión comercial. No puedo tener un e-commerce y esperar que la gente compre un auto por e-commerce, un departamento por e-commerce, una piscina por e-commerce. Necesita asesoramiento. Entonces acá es donde se juntan la parte digital de atracción al cliente, de mostrarle las cosas lindas. Sí, obviamente puedo tener un e-commerce. Pero después la gestión tradicional, porque la gente lo necesita. Yo jamás compraría un sillón sin probarlo antes, salvo que sea una cosa tremendamente económica o que mucha gente conocida mía lo tenga. Entonces acá sí empieza a cobrar mucho más relevancia la publicidad. ¿Por qué? Porque al no ser una venta impulsiva, imagínate que yo te muestro un sillón hermoso por Instagram. Y vos decís, wow, qué lindo sillón, me gustaría tenerlo. Pero bueno, hace 2 años me compré un sillón, no lo voy a cambiar ahora. Entonces lo dejo para después. No tiene tanto sentido esta estrategia. La que sí tiene sentido es cuando alguien busca en Google comprar sillón de diseño, que aparezca tu anuncio, ahí va a tu página, porque ahí sabes que la persona está cerca de tomar la decisión de compra. Entonces, no es que está mal exponerse y tener unas redes lindas. Por supuesto que está bueno, pero lo que te va a generar ventas en general es cuando la gente te encuentra en el momento cercano a su decisión de compra y para eso la gente tiene que haber buscado anteriormente. Entonces, los buscadores son claves, especialmente Google, que por lo menos por hoy es el 95% del mercado de buscadores. Y la verdad que los costos publicitarios son relativamente bajos a la ganancia, porque si vos vendés, no sé, un sillón a $500 y que tal vez te deja $300 de ganancia, tal vez, no sé, el costo por obtener ese cliente fueron $100 y te funciona súper bien. Entonces, para B2C ticket alto, o sea, productos para consumidor final de alto valor, sí te recomiendo el mix 80% inversión publicitaria, 20% imagen de marca. Por supuesto, tenete un Instagram lindo, una linda web, pero sabés, eso es para tu vidriera, no es lo que va a generarte ventas. O por lo menos no la mayoría. Y si ahora sí te estás generando la mayoría de tus ventas, sabe que hay otros canales que te pueden generar mucho, mucho más. Pasamos al tercero, B2B ticket bajo. Venta a otras empresas de productos relativamente económicos, como por ejemplo la venta de cartuchos para impresora, los servicios empresariales, etc. Por lo general, acá suele ser de venta recurrente. Porque, por ejemplo, no sé, yo te vendo cartuchos, y como sos una empresa, tenés que reponer y me vas a volver a comprar. O te brindo un servicio una vez y te funcionó, probablemente me lo contrates de forma recurrente. Por eso me encanta lo que es B2B, es decir, de venta a empresas, porque en internet al cliente lo pagas una sola vez y después lo tenés por un montón de tiempo. Entonces el valor que obtenés, la ganancia que obtenés, es súper alta respecto a la inversión que haces. Acá sigue teniendo mucho sentido hacer publicidad, especialmente en Google, porque si alguien busca comprar cartuchos al por mayor o servicios empresariales de tal tipo, tiene mucho sentido. Es una empresa que te está buscando a vos específicamente. Y por otro lado, si yo pongo eso en redes, y no sé, puede ser que al otro le guste, pero no esté necesitando en este momento. Sin embargo, una estrategia mixta acá puede servir. Acá depende mucho el rubro. Yo recomiendo mucho más centrarse en el canal publicitario. Si tenés que elegir uno de los dos para empezar, empezá por publicidad. Y después tal vez hace algo de redes, publicidad en redes, o incluso los que se dedican a servicios empresariales, trabajar su marca personal en redes, ahí sí lo recomiendo un montón. Pero es un montón de trabajo. En GoDigital, mi agencia de marketing digital, solemos hacer campañas más focalizadas en Google, aunque según el rubro también puede ser campañas en redes sociales. Pero bueno, la publicidad en general tiene mucho más sentido que lo orgánico en estos rubros. Y por último, B2B ticket alto, venta a empresas de productos caros. Pueden ser servicios caros como consultoría en impuestos internacionales o consultoría en procesos o de venta de maquinaria cara. La verdad que requiere mucha especialización, son productos caros y no lo vas a contratar de ninguna manera impulsivamente. Tenés que elegir muy bien al proveedor. Por lo tanto, Internet sigue siendo cada vez más un canal de captación, pero requiere mucha gestión comercial. Los procesos de venta o de toma de decisión son un poco más lentos. Depende de qué valores estés hablando, pero algo de hasta $1,000 puede demorar un mes el proceso de decisión de compra y algo de 10,000, $20,000 puede demorar 3 meses, 6 meses, 1 año. Acá las redes sociales se usan más para branding, es decir, para imagen de marca. LinkedIn tal vez te pueda servir también si le vendes a público más corporativo. Pero hago una aclaración porque mi agencia de marketing nos pregunta mucho por campañas publicitarias en LinkedIn. Y la verdad que tendría todo el sentido, pero no están funcionando muy bien. Por 2 razones. Una, porque LinkedIn te cobra carísimo, carísimo. Es decir, creo que está a $2 o $3 mínimo cada clic que te hacen. Y encima, ese clic no es de alguien que estuvo buscando tu empresa, sino es que yo le mostré mi publicidad a alguien y esa persona tiene que estar súper interesada, que en general no lo está. Entonces, no digo que no funcione en ningún caso, pero en todos los casos que probamos nosotros, la verdad que no tuvieron demasiado buenos resultados. Sí tuvieron muy buenos resultados la publicidad en Google, que es la que mejor funciona para mí en estos casos. En mi agencia manejamos muchas de estas campañas porque por más que genere una venta cada 3 meses, si el ticket de venta es suficientemente caro, tiene todo el sentido del mundo porque encima no es que le vas a haber vendido una sola vez a esa persona o a esa empresa, sino que ya generaste una relación de largo plazo. Entonces, aunque te genere pocas ventas, la verdad es que cada venta vale un montón. Y bueno, si querés ir un paso más allá, también podés hacer publicidad en redes, pero la verdad que es muy, muy costoso. Tenés que tener conocimientos avanzados. Nosotros, en mis empresas de servicios, que son B2B ticket alto, hacemos inversión en redes sociales, pero es realmente complejo. Invertimos montos muy, muy grandes para que tenga sentido. Entonces, si recién estás empezando con esto, no tenés grandes inversiones, creo que te recomendaría empezar por Google. Y si ya querés escalar un público mucho más masivo, pero ya tenés un conocimiento más avanzado de publicidad, podés migrar a redes. Bueno, entonces, ¿qué te pareció hasta ahora? ¿Te sirvió como panorama general? ¿Qué te parece si hacemos un repaso de todo lo que hablamos? Primero te conté que hay mucha confusión y desinformación sobre el tema de redes sociales y mi objetivo acá es ayudarte a entender el panorama general. Te conté los mitos o malos entendidos de las redes sociales, como por ejemplo que las redes ya no son más sociales, que no todas las ventas tienen que pasar por redes sociales y que hay otros canales muy interesantes que son los buscadores que te pueden ayudar a traer muchas ventas. Y después te mostré 4 formas de clasificar a tu negocio, si le vendes a empresas, si le vendes a consumidor final, si tienes productos caros o si tienes productos baratos, para que a partir de eso entiendas qué red social es mejor para tu negocio. A mí me parece esencial que entiendas esto. No sabes cómo me hubiera gustado que alguien venga con esta información en el momento que yo empecé a vender, porque la verdad que he cometido tantos, tantos errores. Y todo lo que te estoy diciendo acá es una curación, una depuración de todo lo que aprendí, todo lo que sé que funciona. Obviamente todo lo que te dije antes es una generalización, es una guía, es un mapa, pero después, por supuesto, lo tenés que personalizar a tu caso particular. Si te gustó este episodio, nos querés ayudar a crecer y además enterarte cuando haya nuevos episodios, te invito a que nos sigas en Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Debajo en la descripción te dejo los links relevantes que hablamos en este episodio y también te dejo los links de mis empresas para que veas si tiene sentido o no trabajar en conjunto para ayudarte con tu marketing y tus ventas. Nos vemos la próxima. Chau.